Hoy es lunes futbolístico. Sí, ya sé que es martes, pero estamos el lunes futbolístico. Es el postpartido, es el tertulión. Aquí estamos con un montón de cosas de las que hablar. Sucedieron muchas cosas en ese Mallorca Athletic Club de Bilbao. No todas buenas necesariamente, pero sí fue un partido con muchas cosas, con buenos momentos de fútbol, con polémica, también con crispación, también con protestas no del todo entendidas por parte de mucha gente. Y al final un punto de oro, en la noche de oro del fútbol español, un punto de oro, porque el Mallorca y el Athletic estaban un poco como convidados, ¿no?, dentro de esa escenografía del fútbol mundial, que significa la entrega del Balón de Oro y demás, con todos los focos apuntando hacia allí, en una gran noche para nuestro fútbol, porque es histórica, porque es la primera vez que dos futbolistas, masculino y femenino, del mismo país y en la misma gala, son premiados como los mejores del mundo. Que es un premio, además, absolutamente sobrevalorado, hay que decirlo. O sea, aquí parece que el Balón de Oro es ganar un título. No, oiga, no. Ganar un título es lo más importante, el palmarés, lo que uno hace con un equipo en un deporte absolutamente colectivo como es el fútbol, que no es un deporte individual. Por supuesto que es bonito el reconocimiento a un futbolista, por supuesto que es elegante una gala en la que se rinden honores a la excelencia, a gente que nos hace disfrutar del fútbol, por supuesto que sí. Pero a mí me pasa con esto como con los Oscars, que me parece que está absolutamente sobrevalorado. Pero ya que les damos esa importancia, ya que le concedemos algo casi estelar a esto del Balón de Oro, pues disfrutemos del momento. El Balón de Oro sigue hablando español, porque ya venía de Messi, pero ahora además con estos futbolistas, tanto Aitana Bonmatí como Don Rodrigo, su primer Balón de Oro, un centrocampista, y que 64 años después le da al fútbol español este Balón de Oro. La prueba de que todo es muy, muy raro en cuanto a que no se sabe muy bien qué se premia, es que el fútbol español no haya recibido recompensa en 64 años, no tiene ni pies ni cabeza, con todos los logros que ha tenido el fútbol español y los grandes futbolistas que ha habido. También mirando que Michael Laudrup no es Balón de Oro, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos del terreno de la subjetividad, de la opinión, de la puntuación de una serie de personas, y cuando no tenemos claro qué prima más, si el palmarés de club, palmarés de selección, los títulos que se logran, o ser decisivo en la disputa de esos títulos, si el fair play, no fair play, toda una serie de cosas que, como no sabemos muy bien qué es lo que se valora más, pues por eso siempre está ese aura misterioso. Pero en cualquier caso, nos quedamos con eso. Luego hablaremos en la segunda parte del programa, porque ahora nos ocupa pues lo que ocurría anoche, y también el gran día del Poblense, que hoy a partir de las 9 de la noche juega contra el Villarreal en la Copa del Rey, a partido único en el Municipal de Sa Pobla. Medio siglo después visita Sa Pobla un equipo de primera división, y precisamente del Villarreal salió, estuvo ahí 5 años Don Rodrigo, y están muy contentos en el equipo amarillo, que es un producto de su cantera, o que se formó allí también. Pues lo celebraba Marcelino y lo celebraba el Club Amarillo, que está concentrado de cara a ese partido en Sa Pobla. Hay unas 2.000 entradas vendidas. Si la capacidad que tiene ahora mismo el Municipal de Sa Pobla, porque están de reforma y la han reducido, es de 4.000, nos decían el jueves pasado tanto el presidente Miquel Molondro como el resto de miembros del club, pues si hay vendidas 2.000, ahora mismo tenemos medio aforo todavía por completar. Vamos a esperar que se anime un poquito más, porque es una cita grande para Sa Pobla y para el fútbol mallorquín el poder ver este partido de Copa del Rey. Y en cuanto al partido de anoche que nos ocupa, es empate a cero que deja al Mallorca con 18 puntos igual que el Athletic, equipo menos goleado con 8 tantos, 5 porterías a cero en lo que llevamos de temporada, con lo cual el propio Iagoba Arrasate decía: esto ya no es una anécdota. Y empezó siendo el partido que todos pensábamos que iba a ser eléctrico, de toma y daca, de alternativas, de los dos queriendo atacar. De hecho, al minuto y medio ya pudo ir ganando el Mallorca con esa ocasión de Muriqi a centro de Pablo Mafeo, pero que a partir del minuto 20 se convirtió en otro partido, por la decisión controvertida de la expulsión, no por la segunda amarilla. Creo que la primera amarilla se equivoca claramente Martínez Munuera, porque es una jugada absolutamente legal de Samu Costa, que rebaña el balón, y en la segunda amarilla se equivoca Samu Costa. Pero bueno, ahora lo comentamos todo esto. El caso es que el Mallorca creo que defendió perfectamente hasta el final del partido para conseguir ese punto de oro. Eduardo Basigalup, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Álvaro Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juanjo Dolla, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y estamos también peinando a Jovan Stanković, que como jugador coqueto que era, tiene que arreglarse antes de salir a escena.
Queda tiempo, es cabeza.
Está de camino. Antes de las 4 de la tarde tiene tiempo. No, pero ¿sabes qué pasa? Que con la operación nube, cuando hay nubes, el centro se pone tremendo y hay un atasco continuo.
Pensé que ibas a decir que cuando está húmedo el pelo de Stanko y se pone
bueno,
difícil de manejar.
¿Qué sabor os deja el punto? Venga, empieza tú, Eduardo.
A mí me dejó un buen sabor, teniendo en cuenta cómo se presentó el partido y teniendo en cuenta que el Mallorca jugó con dos hombres menos durante 70 minutos. Y digo bien, no me equivoqué.
¿Dos hombres menos?
Dos hombres menos. Samu, que se fue, y el árbitro que jugaba para el Bilbao. Así que teniendo en cuenta esto, el resultado es magnífico.
O sea, tú secundas los gritos del público, manos arriba, esto es un atraco.
Y es más, yo grité dentro de mi piso porque lo estaba viendo por televisión y vinieron los vecinos, algunos estaban de acuerdo, otros no. Pero bueno, más allá de eso, me pareció un partido brillante en lo estratégico del Mallorca, el ejercicio defensivo, la implicación de todos y teniendo en cuenta que no jugábamos tampoco contra un equipo flojo, un equipo que tiene los mismos puntos que tenemos nosotros, un equipo ya curtido que viene jugando juntos desde hace un año, o sea que era un rival difícil con gente arriba peligrosísima, y así todo el Mallorca lo tuvo bajo control. Me encantó las reacciones del míster, el míster con los cambios que hizo y cómo jugaron, así que bueno, a partir de ahí todo positivo, y no echo la culpa a Samu Costa, porque yo la verdad que no cargo ninguna tintas contra él, porque me parece una expulsión totalmente injusta.
Luego, si queréis, en la segunda parte analizamos para no quedarnos solo en la polémica arbitral, que evidentemente fue importante, condicionó el partido, pero para analizar un poquito antes el partido y luego la polémica, ya han peinado a Jovan Stanković, ya está, llega peinado. Hola, Jovan.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Es que decíamos que tú nunca vienes aquí sin peinar, entonces estás peinado,
sí,
antes
ahora
de...
peinado.
Estés como estés, está guapo.
Preparando para entrenar, ¿ves?
Claro, porque de aquí te vas a entrenar.
Sí, voy a entrenar.
Este es un hombre de fútbol, ¿eh? O sea, primero viene aquí viene a jugar a la tertulia y luego va a jugar al campo.
Voy a casa, me cambio, voy a ver Poblense.
Y luego vas al Poblense, qué bien.
Claro, hay que apoyar al equipo de Mallorca, ¿no?
Eso es.
Señor Eduardo, ¿qué tal usted?
Totalmente, siempre de acuerdo con
guapo,
usted.
Álvaro también, mira.
Bueno, yo ayer, antes del partido, estuve viendo el partido de Jovan, de los pantalones verdes del Atleti de Bilbao, que dio cuatro asistencias de gol, cuatro, increíble, y ya me fui metiendo en...
Ayer hablábamos con Marcelino, él metió uno de cabeza.
¿Tú ves hoy por hoy un partido 6-1, 5-2?
¿Del Mallorca no?
Es imposible.
Bueno, es difícil.
Bueno. ¿Y Madrid?
Partidazo.
¿Y Barcelona?
Oye, una cosa, ahora al cabo del tiempo se puede decir, ¿lo de los pantalones verdes fue idea tuya, Eduardo, del Atleti?
No, fue idea del utilero que vino para comentarme.
Ya está recibiendo el utilero.
El Luis Martín, Luisito, un personaje entrañable dentro del grupo, y muy útil. Y viene y me dice, mister, pasa esto. Y dice, y me piden que les dé pantalones. Tengo pantalones blanco y verde. Pero me lo vino a consultar para ver si estaba de acuerdo. Dale los verdes, digo, ponele. Bueno, dice que fui con los verdes. No sabes, dice, la cara que ponían esto en el vestuario. ¿Cómo va a jugar con pantalón verde? Claro.
Se siguen acordando, ¿eh?
Ya, sí. El hecho de la...
La Coruña tiene verde, o sea que tampoco era.
Claro, es cierto. Pero el hecho de la autoimagen, yo es una cosa que respeto mucho. Esos jugadores que se arreglan, que quieren jugar con esta marca, que tengo que estar peinado así, porque te da confianza en ti mismo. Y yo calculo que para ellos salir con pantalón verde, porque aparte estaban ridículos, quedaba ridículo. No digo que haya sido la razón.
Víctor Alquiza, segundo entrenador del Mallorca, ayudante de Yagoba, lo ha estado recordando, estaba en el otro lado vuestro.
Y ¿cómo no se va a recordar?
Aún se acuerda. ¿Y cuántos puso Jovan? ¿Tres? ¿Tres o cuatro?
Cuatro
asistencias.
Sí.
Bueno,
o sea,
no sé.
Tú en el
ya era hora que hiciera algo. En
ya era
partido.
Hora que hiciera algo, ¿no? Sí, sí. O sea, yo andaba pases de gol, también, como nosotros nos ponemos los zapatos por la mañana.
El gol de Ibagaza, tres goles de Biagini, no solamente.
Sí. Hat-trick de Biagini, metió hasta Marcelino. Sí. Y Marcelino, que siempre dice que tiene muy mala memoria, que ayer estaban en Somos, por cierto, dice, ¿y el gol de Valerón? Digo, no, Valerón fue el año antes.
Sí, ese fue tuyo.
En el de Valerón fue el año antes, ¿verdad, Eduardo?
Sí, fue un
gol. El gol a lo Maradona.
Sí.
Fue el año anterior. Antes. Sí, porque Valerón solo estuvo un año.
Estuvo solamente
claro,
un año, así
año
que no hay duda.
Y el año siguiente estaba el Caño.
Claro. Y luego vino Caño. Caño claro. Vino en reemplazo de Valerón.
Este partido era justo unos días antes de jugar la final de la Recopa en Birmingham.
Bueno, volviendo al presente.
Sí, que nos la culpa es mía.
Quería
decir que el punto de ayer es un punto que es solo uno en la clasificación, pero que anímicamente vale más que un punto. Porque fue heroico. Y estos partidos normalmente los pierdes. y en muchos otros años el Mallorca lo hubiera perdido, y ayer dio la sensación de que no lo iba a perder, incluso que el Athletic de Bilbao estaba muy incómodo durante todo el rato, ¿no? Y luego hablamos del árbitro.
Sí, sí, va a ser así, luego hablaremos de esas dos decisiones que tomó. Juanjo, ¿con qué te quedas?
Bueno, pues con lo mismo, ¿no? Yo creo que el árbitro condicionó el partido. Yo, mi pregunta era qué hubiese pasado si no hubiese expulsado a Samu, porque el arranque que tuvo el Mallorca los primeros minutos de partido fue brutal, salió enchufadísimo con esa doble oportunidad de Muriqi y de Darder. Y bueno, valorar positivamente, además, como dice Álvaro, yo estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Que anímicamente refuerza mucho el trabajo que está haciendo el equipo. Porque con un equipo como el Bilbao, contra el Atleti, con 10 jugadores, hacer lo que hizo, aguantar todos esos 70 minutos o más, el partido, la verdad es que refuerza mucho tanto la idea de que quiere transmitir Yagoba desde el banquillo, hasta los propios jugadores que tuvieron mucho compromiso, y la verdad es que todos lucharon por lo menos para conseguir ese puntito que sabe a oro.
Jovan, el equipo había empezado muy bien y luego defendió bien también cuando se quedó con 10, ¿verdad?
Bueno, yo creo que Mallorca perdió ayer 2 puntos. No es que ha ganado uno, perdió 2, porque yo creo que si Mallorca hubiese jugado los 90 minutos con 11, yo creo que gana el partido. Porque Bilbao también, yo creo que Bilbao hizo peor partido de temporada.
Venía de Europa, además, algo de cansancio.
Sí, pero le da igual. Imagínate, si hubiera ganado 3 puntos, te metes en zona de descenso y hablarías de mejor arranque de la historia. A lo mejor no, pero uno de mejores arranques de la historia.
Se metería en zona europea, quieres decir.
Sí, claro. Sí, no, te metes en el
cuarto, casi.
Empatas con Atlético de Madrid.
Sí, sí,
con 2 puntos más, pues.
Hubiera empatado con Atlético.
Y sí que era un buen día, porque era un buen día para ganar a Atlético, porque Mallorca viene de siendo una temporada espectacular.
Sí, además el Mallorca, este Mallorca demuestra que sabe atacar, que tiene más argumentos, pero que cuando le toca defender no es peor que el del año pasado. No es peor que el del año pasado.
No, es mucho mejor que el del año pasado, sin ningún tipo de duda, por lo menos desde mi punto de vista, que era una de las cosas que quería decir. El Mallorca defendió, por lógica, estaba con uno menos, quedaba mucho partido, pero voy al cómo defendió. No fue meterse atrás y tener suerte. No, defendió, mantuvo la línea 4. Cualquier otro entrenador por ahí enseguida mete otro central y voy a ver.
Lo hizo solo al final, ya cuando.
En la parte
final,
necesariamente, había cansancio de los jugadores también. Tienen que jugar el viernes, que es otra de las condicionantes por ahí, que el entrenador no creo que lo tenga en cuenta en el partido, pero bueno, sirve. Pero defendió bien en la zona media, mucha presión, implicación de todos, corrieron. Felicitaciones también para el preparador físico, porque cuando tengo que ser crítico, soy crítico. Con Español, por ejemplo, que creo que fue el único partido en lo que va de liga que ha sido superado claramente por un contrario. El equipo, yo noté una cierta merma física que me dejó con un airecito de preocupación, no mucho tampoco. Y el partido que hicieron ayer fue, la verdad, que fantástico en cuanto a entrega, disciplina táctica. Así que, chapó.
En la ocasión de Muriqi, nada más empezar el partido, que es una galopada de Maffeo y un centro perfecto, que Muriqi, vamos, llega perfectamente al remate, intenta colocarlo, ¿podría haberlo hecho mejor o es que Aguirre-Zabala lo hace muy bien?
Ambas cosas.
Lo hace, saca con los pies.
Ambas cosas. La definición no fue todo lo buena que tendría que haber sido, teniendo en cuenta las condiciones de comodidad como se le presentó la jugada, y hay una gran intervención del portero.
A ver, los atacantes que hablen, Jovan, Juanjo, ¿podría haber rematado mejor Muriqi? ¿Colocado mejor o no?
No, el que se entra tiene que saber que cuando Muriqi está en área tiene que levantar, porque con la cabeza va mucho mejor que con los pies.
Que se la ponga por arriba, ¿no?
Sí que tiene que saber que...
Pero el pase era muy bueno.
Claro. Bueno, pase perfecto, pero...
Que alguien lo agarre de los pies y que lo use como un palo de golf a Muriqi.
Y si... Porque era claro, es que fallar estaba a 5 o 6 metros de la portería, o 7.
No, 11 metros, estaba más o menos a la altura del 11, punto penal.
El balón estaba, pero bueno, la portería estaba vacía.
11 metros con 10, si me
acuerdo. Le pegó fácil pensando que iba a entrar
pensando
fácil.
Que no llegaba el portero. Sí. Y este portero ya se estrellaron con él en la final
quería,
de Copa.
Quería asegurar, ¿no? Sí. Hacer por el medio.
Y luego el segundo remate... Bueno, Juanjo, no te he oído.
Sí, bueno, yo creo que el remate era... era fácil, visto desde la grada, y además realmente era...
Y al día siguiente.
Con el portero que ya se estaba estaba tirando hacia la derecha. Yo creo que pensó más en asegurar y en rematar bien el balón que no en colocarlo, porque la verdad es que el balón fue centrado, lo paró con los pies, pero fue una ocasión muy clara. Y luego me quedó un mal sabor de boca con el remate de Arder.
Eso os iba a preguntar
fue un remate
confiado,
como para...
desganado.
Se le vio sin confianza, como para cubrir el expediente. Porque remató, podía haber sacado algo más.
Podía haber fintado, si tienes uno delante,
fintado. Sí, es que yo creo que remató.
Se la sacó de encima.
Por quitársela y decir, cubro con el expediente, cumplo y remato, porque...
De hecho, es destacable que fuera sustituido muy pronto de Arder, ¿eh?
Bueno, creo que obedeció a una cuestión táctica.
El
partido no se presentaba para él. ¿No
llevó un golpe?
No creo que el golpe, bueno, no sé, eso tendrán que decirlo los médicos, pero yo creo que fue más que nada una cuestión táctica.
Sí, yo también. Yo creo que...
Totalmente entendible y que comparto. Yo suelo hablar bien de algunos entrenadores ventajosamente para mí cuando por ahí estoy viendo el partido. Acá tendría que hacer un cambio, boom, lo hace, digo bien.
Estoy actualizado.
O estamos los dos mal. Pero y en este caso coincidí, digo, en el cambio, en el descanso pensé, ¿no? La verdad que sacaría a Dardé porque se va a presentar un partido de mucha lucha, sobre todo en el medio. Si hubiera pasado el año pasado, por ahí Darder sigue, mete todo el equipo el culo atrás y a ver si Darder un poco la retiene y ver si sacamos algo con Muriqi arriba, pero acá no, hay un trabajo de implicación grande.
Entró con la expulsión, movió piezas para tener otro pivote, mete a Mascarell, que no había calentado, lógicamente, no se esperaba algo así, y luego, por otro lado, el sacrificado Larín, también lógico, uno de los dos puntas. Pero es
contento.
De los días que hemos visto a Larín rebotado. Desde el año pasado, que tuvo un cruce con Tony Amor, que luego lo arreglaron y tal, pero la gente piensa que es que a veces parece que ni sufre ni padece. No, también se calienta.
Bueno, tiene carácter. Sí. No lo parece porque es un hombre muy tranquilote.
Pero yo creo que se fue rebotado con el árbitro, ¿no?
Con el entrenador
propio, con el cambio, porque entiende.
Claro.
Supongo, quiero creer. Con el árbitro que le habrá dicho culpa tuya, me tengo que ir, y no sé, le habrá sacado tarjeta, no sé qué le dijo.
Sí, le sacó tarjeta.
Por eso también la gente pidió a Galarreta por las circunstancias del partido, por la expulsión de Samu, no porque se lo mereciera Galarreta.
Hablando de calentones, a Mojica casi le expulsan, ¿eh? Sí. Que Martínez Munuera ahí sí tuvo mano izquierda y le aguantó la protesta, le trató de calmar, porque Mojica, un futbolista no se puede cegar, no se puede ir del partido, que tienes una amarilla. No, casi provoca su autoexpulsión.
Pero eso habla del árbitro, por ahí sí tomó la determinación esa porque tenía un poquito la conciencia intranquila con lo que había hecho antes, entonces por ahí te dejan pasar. Malos árbitros.
Pero yo prefiero que hagan eso a que por una tontería le expulsen y estaríamos doblemente enfadados, bueno, no sé. Son las 3:23, enseguida noticias.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Ha llegado el momento de ponerte en forma. ¿Vas a ir al gimnasio o buscas otro nivel? Únete a Megasport, el centro más grande de Europa. 80 monitores, 300 máquinas, 740 clases semanales, spa, pádel. Megasport es para aquellos que exigen más. Más salud. Megasport es vida.
¿Buscas a los especialistas médicos de referencia? ¿Los equipos de radiodiagnóstico más precisos? ¿Las técnicas quirúrgicas más avanzadas? ¿Incluyendo los modernos abordajes con cirugía robótica en un entorno completamente renovado?
Clínica Roger y Hospital Quirón Salud Palmaplanas son los hospitales privados de Baleares, líderes en excelencia hospitalaria.
En Arrosaría Sacrán, que recordamos a nuestros clientes que para estas fechas tan señaladas tenemos comidas de empresa y además, como siempre, pueden degustar de una buena paella, un buen pescado o una carne en nuestro acogedor salón interior. Arrosaría Sacrán, reservas 971-73-7447.
¿Quieres aprender inglés de forma gratuita? Solo tienes que apuntarte en formacionsalgar.com. Te ofrecemos los niveles A1, A2, B1 y B2. Apúntate y aprende de forma rápida y eficaz en el Centro de Formación Salgar. Tenemos aulas en Palma, Inca, Felanich y Portocolom. Aprende inglés y obtén el certificado oficial British Council en un curso financiado por el SOIP. Infórmate en formacionsalgar.com.
En Ormoz Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormoz.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Deportes.
Deportes. COPE Baleares.
Estar informado.
Después de la Liga, después de cerrar la jornada 11 con ese empate a cero entre el Mallorca y el Atlético de Bilbao, tiempo de Copa del Rey. Esta noche ya a las 9 de la noche en Sapobla, el gran día del Poblense, que es un día de fiesta para Sapobla, para el Poblense, pase lo que pase.
Y ahí viene, por estar nosotros muy bien, intentar evitar el máximo de duelos posibles, que nosotros tengamos superioridad numérica con balón y sin balón en las zonas donde se lleve el balón. Y lo más importante, que estén lejos de nuestra portería. Yo creo que eso es una de las claves en este
momento. Es el partido en el que empieza Óscar Troya y hoy, como digo, será fiesta, pase lo que pase. Bueno, pues el Poblense que quiere disfrutar de la Copa del Rey y los de Marcelino ya por aquí, el Villarreal.
Sí, ya está por aquí el Villarreal y el entrenador Marcelino hablando también de este partido.
Para nosotros no es una competición secundaria, sino que adquirirá el máximo respeto y la máxima ilusión en cada enfrentamiento que seamos capaces de afrontar. Este es el primero, así que partiendo del máximo respeto de tu valía, de tu capacidad en cada uno de los enfrentamientos que te toque disputar y, por supuesto, del sorteo.
Ha dicho Marcelino que será prácticamente todos del primer equipo, que no va a hacer muchas probaturas, experimentos los mínimos, a un jugador no habitual, como es normal, pero que vamos, que no se fía para nada en estas eliminatorias a partido único. Espérate un momento que buscamos la última hora del Villarreal, a ver qué planes puede tener. Juan, igual, ¿qué tal?
Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el Villarreal que afronta esta primera ronda de Copa con toda la ilusión del mundo, porque este año sin jugar Europa, el club y Marcelino se marcan como objetivo prioritario también la competición del CAO. Te cuento en lo deportivo que vuelven a la convocatoria Bagi y Canwala y que sigue teniendo las bajas Marcelino de Gerard, Foix, Pedraza y Denis Suárez, y que va a hacer rotaciones aunque va a contar con prácticamente futbolistas en su gran mayoría del primer equipo. El 11 puede ser formado por Luis Junior en portería, el portero brasileño, defensa de 4 con Pau Navarro derecha, Bernat izquierda, los centrales serían Costa y Canwala, el doble pivote para Terrachi y Pape Gueye, en una banda Jeremy Pino, la otra Jomash, arriba Pau Camanes y Tierno Barry.
Bueno, pues gracias Juan, así viene el Villarreal con esas bajas pero con todo lo disponible, y también hablamos de otra eliminatoria que afronta la Unión Deportiva Ibiza.
Sí, ese enfrentamiento de Copa de un equipo del Pellús Martí, que dice que ya se tienen que centrar en eso aunque estén cabreados después del último resultado.
Cuando pierdes siempre estás de mal humor, pero lo que tiene el fútbol es que siempre hay revanchas, siempre hay partidos, siempre hay que sobreponerse a las derrotas y a las victorias. Una vez que has conseguido el resultado, ese resultado ya no va a cambiar. Centrarse en el siguiente es la Copa del Rey, una competición muy atractiva. La verdad que creo que es una de las competiciones muy, muy ilusionantes, de las más ilusionantes.
Será en Cuenca, frente al Conquense, el próximo miércoles también. Turno para la Sociedad Deportiva Ibiza, que recibirá al Nastic de Tarragona también mañana. Y es la gran semana también del Palma Futsal.
Sí, porque se enfrenta al Magnus brasileño en la Copa Intercontinental hoy, día de medios, y Antonio Vadillo, el entrenador, que reconoce que su equipo ahora mismo está empezando a hacer ordinario lo que antes era algo extraordinario, el estar en Champions o jugar este tipo de torneos.
Es difícil de gestionar en el sentido de que tenemos que darle la pausa para darle el valor que esto tiene, ¿no? Y creo que ahí está un poco, algunos jugadores que hayan llegado esa temporada o alguno que llegó la temporada pasada puedan pensar de que esto es asiduo, y esto es muy complicado y muy difícil. Esto es lo que pasa, que el equipo está haciendo algo extraordinario, lo está haciendo ordinario, ¿no? Lo ha convertido en algo ordinario, y de ahí es el valor que yo le doy, ¿no? A partir de ahí estamos con mucha ilusión, con mucha
la ilusión
gana.
Del Palma Futsal, la cita es el sábado a las 7:30 de la tarde contra el Magnus brasileño, Copa Intercontinental. Un trofeo, por cierto, diseñado en Mallorca. En este caso, una estructura de acero inoxidable cromado y culminado con una bola de cristal soplado reciclado que simboliza el mundo. Diseñado y realizado por artistas artesanos de Mallorca. Un trofeo de envergadura con varillas de acero inoxidable cromado y que culminan con una bola de cristal soplado de color azul realizado con botellas recicladas de los hoteles de Mallorca. Casi nada. Bueno, seguimos. Hoy hay tertulión en COPE Más. Pues seguimos analizando el empate a cero entre el Mallorca y el Athletic Club de Bilbao. Estábamos hablando de la finalización, de esa ocasión que no entra, y después del ejercicio defensivo que hizo el Mallorca. Tuve la sensación de que el Mallorca quería evitar sobre todo que el Athletic Club de Bilbao corriera, que es muy potente al espacio con los dos Williams, también con Sancet, y solo una vez ocurrió, que fue el gol anulado. O sea, una carrera de Iñaki Williams que parecía que iba a acabar en nada, pues no, llega, centra, y el rechace con el pie de aquella manera de Graves, que lo remacha Nico Williams. Ahí le sonrió la fortuna al Mallorca, porque había salido esa pelota, pero por poco, ¿eh?
Me dejó preocupado en esa jugada la actitud de Graves.
Fue raro, ¿no?
Tanto en el centro como en el disparo, y en otras ocasiones en el partido. Me dio la impresión, no sé, por ahí es mía totalmente, que no estaba físicamente bien, que no se sentía del todo bien, porque lo veía en una actitud corporal distinta de otros partidos.
O sea, le viste distinto a otros partidos.
Sí, sí, después sacó
no fue porque en esa jugada
No,
a lo mejor no crees que fue
lo veía como
que esa jugada veía que había salido la pelota él mismo y se había desentendido.
No creo, no. Si hubiera sido así, es una responsabilidad enorme, porque te digo que yo me di cuenta por la televisión, y creo que todo el mundo se dio cuenta gracias a la televisión, pero no era una jugada donde para que se deje estar, suponiendo que la pelota haya salido. Primero tenés que resolverla, y luego si el árbitro pita, y después encima, no solamente cuando pone el pie en el rechace, que da, es una pelota perfectamente sacable, pero se tira como...
Fue raro
y tuvo otra más en el partido, pero bueno, después se compensó y se rehizo, porque la verdad sacó una mano puro reflejo en un cabezazo, en una pelota parada, que no fue una tirada, no fue una volada, pero fue una tajada fantástica.
En ese gol anulado yo pensé, digo, están revisando fuera de juego, luego vimos que no, que Iñaki salía de posición correcta, y luego efectivamente línea de fondo. Y luego en el segundo gol también se le apareció la fortuna, porque era fuera de juego, también por muy poco de Iñaki en la segunda parte, ¿eh? O sea que bueno, en ese sentido también hubo un poco de suerte, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en el gol, en mi opinión, yo creo que como que Graves da por hecho que el balón había salido, porque luego estira la pierna hacia la derecha, le va rebote a Williams y luego el remate de cabeza también se tira, pero no sé, es verdad que eso nos llamó la atención a los que estábamos viendo el partido en directo, pero yo me da la sensación como que él ve que el balón ha salido, como que no le da importancia, porque es como en un entreno cuando ha salido un balón y sigues así a un 50% pensando que no va a llegar a más, y me extrañó, pero bueno, dadas las circunstancias de cómo fue el partido y las situaciones, y como hablábamos del árbitro que condicionó el partido, en términos generales yo creo que el Mallorca hizo muy buen partido por línea, teniendo en cuenta que el Atleti también fue inteligente y con esa superioridad numérica metió un hombre más en la línea de centro campo, y nuestros mediocampistas estaban fundidos ya casi al final del partido. Por eso esa rotación del banquillo creo que fue muy inteligente por parte del entrenador, pero yo, aparte de la disputa de los jugadores, fue una disputa táctica, y yo creo que el Mallorca salió victorioso.
Y otra de las cosas que me gustaría destacar, aparte de lo que dije de la implicación del equipo y de lo que corrieron, es la actitud que tuvieron todos, sobre todo en el segundo tiempo. Creo que ha habido una charla del míster, supongo, porque salieron todos los jugadores como que no tenían en cuenta lo que había pasado en el primer tiempo, ni del árbitro, vamos a trabajar, no protestaban, no se quejaban, no hacían tiempo. Eso me pareció fantástico, me pareció estar viendo partidos de otra liga.
Es que llegó, los activaba mucho en el banquillo cuando estaba ahí a pie de línea. Sí. Es que no paraba de activar a los jugadores. Cuando había una pérdida, enseguida estaba ya chillando para recuperar la posición inicial del jugador, y no nos dejaba ni un segundo de descanso. Eso es buenísimo.
Sí. Hay que reconocer que cuando casi enloquece Iago Arrasate en la primera amarilla a Samu Costa, que el árbitro del VAR le pide a Martínez Munuera que vaya a verla por posible roja, y no era ni falta, a mi modo de ver.
Ni falta.
Fíjate cómo lo explicaba Iago Arrasate esta acción de Samu.
Han sido minutos un poco locos, que estábamos fuera de sí, yo creo que todos. La primera acción, no entiendo cómo del VAR le llaman para revisar, entonces eso ya nos saca un poco de quicio, porque te temes lo peor. Y los que hemos jugado al fútbol sabemos que si vas abajo y tocas balón, pues el pie tiene que ir a algún sitio. Entonces, de Samu. Samu tiene una virtud y a su vez un defecto, que va a tope a todo. Entonces él, con una amarilla, es verdad que tiene que aprender a controlarse.
¿Qué opináis? Primero de lo que ha dicho sobre Samu, pero mejor dicho, primero de la acción y después lo que ha dicho el técnico sobre, sobre Samu. Jovan, ¿cómo viste esa acción? Es que eso es una jugada de fútbol que toca la pelota y luego toca con el jugador, pero es que, no sé, fue absurdo.
No sabes tú, no sabe nadie, porque cada año cambian las reglas. Yo también me acuerdo el año pasado, todas las manos en área eran penaltis y ahora no es así. Pues ellos cambian cada año cambian y no explican. Y además nosotros que somos profesionales, que vemos fútbol, imagínate la gente normal que no entiende las reglas.
¿Tú en esa jugada qué ves?
Porque la primera ni falta.
La primera no es ni
falta. No, porque toca balón, pero claro, como el campo está rápido, resbala y sigue, digamos, claro. y le toca. Pero claro, como ya le enseñó la tarjeta, a lo mejor ya no existe el VAR que anula la tarjeta. Sí que existe, pero...
No, la amarilla no se puede quitar. Solo en caso
entonces
de roja.
Entonces ahí se equivoca, ¿no? Y la segunda, sí, pues una falta, pero tampoco era para amarilla. Entonces yo creo que...
¿La segunda general... crees que tampoco es amarilla? Porque llega tarde. A mí sí que me pareció.
Sí, bueno, sí, pero si se equivoca con la primera, pues allí tiene que compensar un poco, ¿no? ¿Me entiendes? Es que
no, yo
me acuerdo, mira, en la final de Copa del Rey, cuando la expulsaron de 4 faltas normalitas, 2 expulsiones también.
Sí.
Sé que esto es algo que sí. no se entiende, es que...
Yo lo que he dicho al principio, para mí la primera amarilla es un error del árbitro, claro, y la segunda amarilla es un error de Samu por no saber gestionar, que estás con una amarilla y
claro,
no puedes
allí,
entrar así.
Allí, cuando tienes esa tarjeta, pues el entrenador tiene que, mira, cálmate, ya tienes una tarjeta, tienes que tener cuidado,
claro.
no entras en este tipo de jugadas. Pues.
¿Cómo alguien puede interpretar que la primera puede ser hasta roja? Porque el árbitro del VAR le dice que vaya a verla porque cree que es roja.
Yo creo que tenemos un grave problema con el arbitraje y los medios técnicos a disposición del arbitraje actual. El VAR no ha hecho más que empeorar el arbitraje, en mi opinión, porque ahora todo se revisa a cámara lenta y la cámara lenta distorsiona el juego. O sea, todos los que hemos jugado al fútbol, y ellos han sido profesionales y yo no, pero yo he jugado muchísimos años, tú sabes que los pisotones son una parte del fútbol, inseparable del fútbol. Todos teníamos las uñas machacadas de los pisotones que nos han pegado. Pero no todos los pisotones son tarjeta. Hay muchos pisotones. Tú tienes que evaluar no solo si pisas un pie, sino si tienes mala intención o si lo has hecho de una manera deliberada para lesionar al contrario. Pero el hecho de que tú vas a luchar por un balón y dos pies en un mismo espacio, cae uno un centímetro por encima de otro, es inevitable en un deporte de contacto. Entonces, la mayoría de pisotones no son ni falta. Y siempre los quieren revisar para que haya tarjeta para alguno. Entonces, eso es absurdo. Los árbitros están usando este instrumento para, en vez de pitar como un juez que sale al campo sin apriorismos y ve y pita lo que ve, para aplicar una serie de protocolos que tienen ahí machaconamente aprendidos, y si no se lo recuerda el del VAR, oiga, que ha habido un pisotón. Pero es que ese pisotón ha sido una disputa del balón. O sea, nadie iba a lastimar a nadie, ni había mala intención.
Yo en esto no le echo tanto la culpa a la tecnología, porque como tú dices, lo que hace es aún empeorarlo, sino a la falta de entendimiento
pero
sobre
es que
el juego.
Parece que no han jugado al fútbol.
A eso me refiero.
No han jugado al fútbol.
La semana pasada hubo una utilización del VAR en el partido de Champions Atlético Madrid-Lille. Pitan un penalti. Repiten la jugada en el VAR 5 veces y se ve que el que le da con la mano es el atacante. Y se mantienen en el penalti. O sea, esto está distorsionando el juego. Oiga, la herramienta es para hacerlo fácil.
Esta jugada que tú me dices, sí, sí. Yo no sé todavía qué
Álvaro,
pitaron.
Nadie lo sabe.
A mí, un partido cuando jugamos con Mallorca-Barcelona, la lesión que me hizo Frank de Boer,
sí.
Era, después de esta lesión, pues me tiré 7 meses parado.
Me acuerdo.
Ni la tarjeta amarilla.
Exacto.
Y era último hombre, era un contraataque... Le pillé yo solo, bueno, me quedé solto, él no me llega, me pega por detrás, casi me rompe la pierna. Me quedé 6-7 meses parado, ni tarjeta amarilla.
No pasó nada.
Imagínate lo que ha cambiado el fútbol.
Es de loco.
Hoy y ayer, pues, es que lo que...
Pero incluso los propios comentaristas de la televisión han distorsionado su visión. Ha habido un pisotón. Coño, es que en un deporte que se juega con los pies hay pisotones.
Sí, sí. Otra cosa es si ha sido deliberadamente a pisar.
Efectivamente.
Es otra historia.
Claro.
A mí también lo que me molestaba un poquito es que notaba que el árbitro tenía criterio distinto cuando la falta era para el Mallorca o cuando era para el otro.
Y luego
equipo.
Intentó compensar en la segunda parte.
Sí, teníamos pero tampoco tanto. Sí, le cobra una falta a Mascarell en ataque, faltando una pelota que salta limpio y que gana cerca del borde del área. De ellos le cobra falta y hubo de esas 25 en contra que no las pitó. Y quiero recordar que a Muriqi, cada vez que le tiran un pelotazo, se le cuelga uno, dos y hasta tres. Vamos. Y muchas veces no le pitan nada, porque es Muriqi, porque es fuerte y porque si es el Mallorca, supuestamente, no sé por
ahora
qué.
Ahora estamos en la época de la obsesión, de los golpes con el brazo en la cara, bueno, aunque es que estén a la altura del
suelo, la María de Muriqi de ayer.
Y del pisotón. Porque, estas son las dos faltas de moda.
Pero este porque Muriqi no finge.
Ya, claro.
Porque otro, o sea, el Yuri este en un choque que tuvo con Muriqi, que lo toca en el costado, en la espalda, sí, se agarra la cara.
Pero además tenía la cabeza a la altura de la cintura.
Sí.
Y luego hay otra cosa que es profundamente injusta. Quitan la tarjeta en el VAR, pero al otro que han expulsado por tarjeta roja por protestar una decisión errónea, no te quitan la roja. Entonces, el VAR es también injusto. Es decir, cuando hay un error para toda la decisión del árbitro en la jugada general.
Ya, pero bueno, la protesta no puedes ir para atrás porque si has dicho, Jordi, cualquier barbaridad... Pues...
Pero es un instrumento que están sacando de él lo peor, en vez de sacar lo mejor.
No, yo estoy completamente de acuerdo.
Y el fútbol a cámara lenta...
Es un sobreabuso del VAR.
Yo voy a la esencia del tema, es que los árbitros siguen siendo malos y no han jugado fútbol
nunca.
Pero eso con o sin VAR. O sea, sí. Pero bueno, 3:41 y se las llevó Galarreta. Ahora os pregunto.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Si tens que reciclar, en Pérez hauràs d'anar. Tracte familiar i bon preu. Con Pérez molèsties, ninguna. I problemes, menos.
En Clínica Doctor Estanislao Planas estamos de aniversario. Queremos celebrarlo con lo más importante, nuestros pacientes. Por ese motivo ofrecemos un 20% de descuento en los tratamientos que se formalicen antes del 24 de noviembre, devolviendo sonrisas. Nos encontrará en Andrea Doria 8. Pida cita sin compromiso en clinicaestanislaoplanas.com.
¿Salud en su oficina en cada sorbo de agua? ¿Empleados mejor hidratados y más productivos? ¿Ahorros económicos y más espacio? Dejax Aquos, fuentes premium Borg & Overstrom. Agua filtrada, segura y con minerales. Diseños únicos. Showroom en Portals Nous. Pida cita en nuestra web o llame al 971-778-360. Dejax Aquos, líderes en tratamiento de aguas.
En Hipercentro, hasta el 31 de octubre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como Burger Meat Mixta, 9,95 euros kilo, Sepia Sucia IQF, 12,50 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Te conformas con un vino como otro cualquiera? Excelencia, del latín excelere. Sobresalir, distinguirse, aventajar. Desde la finca Sabasa Plana en Llucmajor, Bodegas Virrey te sirve la excelencia del vino de Mallorca. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
Llega Palma, la Copa Intercontinental de Fútbol Sala. El Illes Balears Palma Futsal, doble campeón de Europa y actual campeón de la Intercontinental, defiende el título en casa frente al Magnus Futsal brasileño, campeón de la Copa Libertadores. Sábado 2 de noviembre, 7:30 de la tarde, Palau Municipal de Esports de Son Moix. Compra tu entrada en www.entradascopaintercontinentalfutsal.com.
No tot el món, avui no passa. Me'n vaig cap a Mobles Can Barato, que fan el 35 aniversari.
Uno!
Matalassos i canapés de matrimoni, 588 euros.
Rotonda Son Sardina, enfront de CTV i no tanquen el migdia.
¿Vista cansada? Olvídate de gafas y recupera la visión a todas las distancias con el quirófano inteligente exclusivo en Ophthalmedic Salva. Gracias a la conexión entre todos los equipos, ofrece cirugías robotizadas más seguras y personalizadas que nunca. Solicita tu primera visita informativa gratuita en Ophthalmedic Salva y pon tus ojos en las mejores manos.
Con esta calidez no quiero salir de casa. ¿Encender la chimenea? Diga.
Oye, dime dónde compraste la chimenea tan fabulosa que tienes.
En Estufas Mallorca. Te gustó, ¿eh? Allí puedes elegir entre chimeneas, estufas y calderas de leña y pellet. Con la mayor exposición de Palma. Solo trabajan con las mejores marcas y calidades. En Sonferriol, Inca y Manacor. ¿Sabes la web? Estufasmallorca.com.
Abierto al mediodía nuestra tienda de Sonferriol.
Las 4:45 y a raíz de la expulsión de Samu cambió el partido y ya lo hemos analizado, pero también cambió la percepción de una parte de la afición con Galarreta, con su exjugador, con ese jugador que adoraba la afición del Mallorca, un jugador que siempre había sido muy querido, muy bien tratado por la afición del Mallorca, por el pozo que dejó como futbolista, como buen futbolista, y también por su talante como buen tipo de equipo, ese héroe por el que la gente y el mallorquinismo lloraba cuando le rompieron la rodilla en Villarreal, ayer de pronto era el diablo, era pitado por una parte. Me gustaría saber si... ¿Qué opina la otra parte de la afición? Porque no pitaba todo el mundo, obviamente, entre los 19.000 espectadores. ¿Qué opinan los que no pitaban sobre ese gesto de pitar continuamente a Ruiz de Galarreta? Y decía Yagoba Arrasate que le sabía mal por Galarreta.
Si hay un jugador que no finge es Galarreta, por mucho que hoy le hayan pitado, porque yo lo he tenido un año, ¿no? Entonces, han sido minutos pues, un poco alborotados, porque nos hemos cargado de tarjetas también y ahí nos temíamos lo peor. Y cuando nos hemos tranquilizado un poco en el descanso hemos hablado, pues creo que el segundo tiempo sí ha sido bueno en el sentido de a nivel táctico.
Le sabía mal por Galarreta y, no sé, a mí me sorprendió esta ira hacia Galarreta en el día de ayer, porque aunque hubiera sido así y hubiera provocado la expulsión, un jugador que ha sido tuyo, que la gente le ha apreciado tanto, me extrañó esa animadversión.
Pero yo creo que la gente estaba caliente por lo de Samu y lo tomó con él porque estaba en la jugada y fue protagonista de la jugada y ya está. O sea,
pero yo no interpreto que Galarreta sí. Finja.
No,
o sea,
primero
se lleva un golpe de Samu que no es falta porque él ha arrastrado el balón.
Pero Jordi, a veces luego, la gente está caliente en el partido y ve una injusticia o le parece una injusticia, bueno, pues carga contra...
Y aparte, como está de moda también criticar a los jugadores que han pasado por tu equipo, pasó con Hugo Duro en Valencia, Y lo vemos constantemente en el campo. Pero yo también coincido con lo que dice el entrenador. Yo lo tuve a Galarreta en el Zaragoza perdón, sí. un año.
Es un tío estupendo.
Un chico estupendo, ni simula, jamás va al frente, no se queja, fenomenal. Lo mismo que fue acá. O sea que nada, ayer le tocó ser cómplice involuntario de un error grosero del árbitro y punto, nada más. Lo que dice la gente en este caso, se equivocó.
Luego los compañeros fueron muy cariñosos con él al final del partido.
Fíjate la imagen de cómo Dani lo coge, lo abraza, va hablando con él. Ese es un mensaje que está mandando a la grada.
Raillo, Abdón, todos fueron a... Sí.
Un chico fantástico.
Sí, yo lo comenté ayer en la grada, no me pareció nada bien. Yo creo que jugadores como Galarreta engrandecen este deporte porque precisamente son jugadores que no fingen, que van al máximo en cada acción, pero no fingen ninguna jugada. Es verdad que Samu toca el balón, tiene una fuerza excesiva y golpea a Galarreta. Pero yo creo que pagar ese tipo de acciones con jugadores como Galarreta es totalmente equivocado. Podríamos decir lo mismo cuando Darder fue a jugar contra el Español y que puedan pitar a jugadores. A ver, cada uno defiende en ese momento el escudo que lleva en el pecho, sobre todo él viniendo de esa zona. Es totalmente comprensible la decisión que tomó. Y lo que no podemos hacer es tomarnos la justicia por nuestra mano, o gritando a jugadores que se marchan del equipo y se van a otros porque creen que su plan de vida o su plan de carrera es irse a jugar a otro equipo. Tú tienes que defender a muerte los colores y el escudo que llevas. Galarreta lo hace y yo creo que la afición del Mallorca tiene que estar muy agradecida a los años que dedicó aquí Galarreta con todo lo que hizo y con todo el derroche de calidad que dejó aquí en Somos.
Bueno, yo creo que la gente se equivocaron porque el otro, yo creo que el año pasado cuando vino le han aplaudido. No sé la verdad por qué pasó esto.
Lo que dice Álvaro, lo hicieron responsable.
Es por la jugada.
Es que la afición no es así, la afición de Mallorca no es así. Yo creo que todos los jugadores que pasaron por Mallorca, pues siempre cuando venían, pues nada, nunca la afición no pitaba. El otro día vino lo de Real Sociedad del japonés y la gente le aplaudaba.
Le aplaudía. Claro, le tienen cariño. Y
yo no me acuerdo cuando la afición pitaba a los jugadores que pasaron por Mallorca, la verdad es que no me acuerdo.
¿Alguna vez pitaron a un
jugador?
Pero
yo creo que por las circunstancias de partido de ayer...
A ver, por ejemplo, pitaron a Vicente Moreno por cómo se fue al Español, que yo creo que eso también hay que ir ya cerrando heridas, porque Moreno ha sido muy importante en la historia reciente del Mallorca, y el tiempo lo tiene que curar todo. Y entonces la gente está caliente y vale, de acuerdo. Pero ayer
Componente añadido. Tú te vas al fútbol un lunes por la noche a las 9, hay un partido a priori bueno, 20.000 personas en Somos, gente que venía del colegio, gente que venía de trabajar. La gente hace un esfuerzo para ir el lunes al fútbol. Y tú ves que a los 20 minutos te quedas sin partido. Porque es así. Tenías una ilusión grande, un partido que empezó espectacular, que tenía una pinta buenísima. Entonces la gente se enfada y la paga con él, pues con el primero que puede. Pero no fue por él. O sea, quiero decir, es porque... pero es que los árbitros a veces tienen que pensar que por una decisión muy dudosa, porque si dices es una agresión clamorosa, es evidente que sí, por una decisión muy dudosa te cargas un partido de primera división. con todo lo que hay alrededor de esto, de televisiones, afición, gente, es una barbaridad.
Que está claro que si es merecida, pues te vas a la calle y
pero
ya está.
Pero una cosa tan dudosa. Eso es.
De todas formas, y me parece un arbitraje horroroso, hay que ensalzar que cuando fue a ver el VAR, rectificó esa decisión, porque todos sabíamos que cuando fue a ver el VAR es que decíamos todo, lo va a expulsar.
Temías la roja.
Pero también hay, como en todas las ligas, hay equipos protegidos.
Claro.
Y uno de equipos, pues el Bilbao.
Claro. Desde siempre.
Siempre.
Sí, sí, sí.
Argentina.
Sí.
Equipo de...
¡Qué mierda!
Sí, sí, sí.
Ok, Junior, pítale una...
En Argentina, pensé que estaba hablando de la selección. Digo,
No, en la liga. Pítale una roja en la...
Castrilli. El mejor árbitro que tuvo la historia argentina fue Castrilli.
Esto pasa en todo, pero yo creo que...
Gran árbitro.
Entonces, ¿veis protección hacia el Athletic?
Pero esto desde siempre, Jordi. El Atleti dentro de la federación tiene un peso
enorme,
excesivo, de hace décadas.
En España no bajaron. Hay tres equipos, ¿no?, que no bajaron.
Sí.
Barça, Madrid y
Atleti. Bueno, lo habrá hecho bien.
Muy bien.
Hombre, yo creo que sí que hay equipos que sí que es verdad que están como un poco protegidos, pero yo creo que va más por jugadores individuales. Hay árbitros que toleran que ciertos jugadores le vengan a protestar, saben el caché que tiene, saben la importancia que
por
tiene.
Por ejemplo, a Vinicius no le pasan una. A Vinicius le castigan enseguida.
Me parece escandaloso, ¿no? Es así.
¿Qué dice Negreira de todo esto?
Pero ya que las cosas son así, Samu tiene que tener cuidado de no crearse la fama de jugador que juega al límite. Porque eso es muy delicado en un equipo como el nuestro. Es decir, tiene que calmarse un poco.
Sí, es lo que dice Yagoba.
Es una decisión inteligente, ¿no? Es un chico joven que está creciendo mucho.
Es aprendizaje. Como tú dices, es un jugador joven con una capacidad de absorber tremenda.
Pero los árbitros no le cojan ya el cliché de que es el jugador que va al límite del juego, porque no es verdad. Es que si no,
lo que va a conseguir es que el entrenador, cuando le saque una amarilla, se lo va a sacar del terreno de juego.
Sí.
Bueno, don Rodrigo, ahora hablamos.
El escenario perfecto para tus encuentros empresariales es Somberí, un espacio exclusivo pensado para conectar a tu equipo en momentos inolvidables. El éxito son los detalles. Prueba los nuevos menús para grupos. Más información en la web somberievents.com. De Castro, familia gastronómica.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. ¿Para promociones inmobiliarias? ¿Reformas, embargos, reunificar préstamos? ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
En el centro comercial Portopí se oculta un bosque encantado, donde la oscuridad susurra secretos inquietantes. Atrévete a cruzar el bosque de almas perdidas, desafía la tormenta y busca los gusanos que ha perdido la malvada mariposa madre. Del 25 de octubre al 3 de noviembre, ven a Portopí y vive la experiencia del escape room más aterrador en planta baja, frente a Müller. Descubre todos los detalles en portopicentro.es.
¿Conoces las nuevas Kelly Meriendas? Dos nuevos sabores para los más peques de la casa. Kelly Meriendas de picos y crema de queso o crema de cacao. Pídelas en tu establecimiento habitual. Kelly, siempre cerca de ti.
Tens un bar o restaurant a Palma? Arriba't a Palma Mallorca 2024. Apunta, tens fins al 31 d'octubre. El concurs se celebrarà el dilluns 25 de novembre en el Palau de Congressos de Palma i la ruta serà del 27 de novembre a l'1 de desembre. Més informació a tapalma.com o enviant un email a tapalma@agenciacom.com. Organitza Agenciacom i Restauració CAEP amb el patrocini oficial de Transmet, l'Ajuntament de Palma, Passion for Palma i la Fundació Mallorca Turisme. Cadena COPE, ràdio oficial.
¿Buscando autoescuela y no sabes por dónde empezar? Nosotros te lo ponemos muy fácil. Haz clic en autoescuelarribas.es y tendrás todos los carnets al alcance de tu mano de manera online con tutores de acompañamiento y máximos resultados en teórica y prácticas. Busca nuestra web www.autoescuelarribas.es. Date de alta online y ponte en marcha. Autoescuela Ribas, la autoescuela a tu medida con más de 70 años a tu servicio.
Blanc Piedra, construcciones y reformas. Especialistas en pared seca y comunidades de propietarios. Si arreglas tu finca, arreglas tu vida. Teléfono de contacto 640-699-209. 640-699-209. info@blancpiedra.com.
¿Sabías que descansar bien es vital para tu bienestar?
En Betts lo tenemos claro. Y por eso llevamos más de 35 años asesorando a miles de clientes en la elección de su equipo de descanso. Confía en Betts y aprovéchate de los mejores descuentos en colchones, bases, almohadas y ropa de cama. Encuentra tu tienda más cercana en Betts.es.
En Polígono Son Valentí, Inca y Manacor.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Bueno, a la persona más importante que tengo hoy en día, que es mi novia, Laura, que justo hoy hacemos 8 años, es nuestro aniversario. Sin ti, este camino no hubiese sido el mismo. Así que muchas gracias. Y bueno, hoy sí que creo que es un día, no es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene a recompensar el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros, no me quiero dejar a nadie, pero esto es una victoria del fútbol español y sobre todo la figura del mediocentro. Creo que hoy muchos amigos me han escrito, me han dicho que el fútbol ha ganado. Al final doy un poco de visibilidad a todos esos mediocentros tan importantes que ha habido a lo largo de todos los años. Bueno, con 17 años hice las maletas rumbo a un sueño, a ir a Villarreal para conseguir un sueño de jugar en Primera División. Jamás pensé que todo esto podría llegar. Y recuerdo un día en el que dije basta. Recuerdo llamar a mi padre llorando, con la sensación de que todo había acabado, de que había invertido toda mi vida para conseguirlo y parecía que el sueño pues, se me desvanecía. Y recuerdo que él me dijo, si hemos llegado hasta aquí no vamos a tirarlo, ¿no? Vamos a tirar la toalla, vamos hasta el final, vamos a apretar y desde ese día cambió mi mentalidad hasta hoy. Así que nada, esto habla un poco de que un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien, que no se fija tanto en los estereotipos de fuera del fútbol, puede llegar a lo más alto y, bueno, orgulloso de ser nombrado hoy el mejor jugador del mundo. Muchas gracias a todos.
Señores, yo creo que es
maravilloso discurso.
Impecable. No se puede añadir
deberían
más.
Deberían ponerlo en los colegios.
Es emocionante. Brutal. O sea, yo lo escuchaba anoche en directo desde Son Moix, mientras narrábamos el partido y ya escuchábamos íntegramente el discurso. Pero esta mañana lo he vuelto a ver. No le he visto la cara, porque además sin leer, y hay momentos que casi se emociona al hablar de su novia, de su pareja, al hablar de cómo hubo un momento que casi lo manda todo al garete porque no se veía, y no sé, creo que lo tiene todo.
Y la reivindicación del fútbol colectivo y de su puesto, ¿no? Que es un puesto muy ingrato, ¿no? O sea, este discurso es espectacular. Él es un tío espectacular, ¿eh? Basta verle la personalidad que tiene, las pocas tonterías que ha hecho nunca.
No tiene redes sociales, no está en el postureo,
es una persona
no va
normal.
A exponer el trofeo como... O sea,
este es el triunfo del esfuerzo y la normalidad, que es una cosa maravillosa.
Y del talento.
Y del, bueno, por supuesto.
Y del talento, formado entre Villarreal, Atlético de Madrid, jugador del City, y bueno, pues un tipo normal y un tipo con calidad y con valores. Y después de toda la que se ha armado... Vinicius nos quiere dar lecciones cada día y yo creo que él, más que dar lecciones, tiene mucho que aprender. Por ejemplo, que se ponga el discurso de Rodri.
Sería incapaz, es que además no le creería a nadie. O sea, quiero decir, yo he oído a Manu Carreño en un vídeo muy bueno diciendo que para el valor de oro se valoran tres cosas: tus logros en tu equipo, tus logros internacionales y los valores deportivos que transmites. Y dices, en el primero y en el segundo la discusión podría estar ahí, podría estar aquí Vinicius o estar él. En el tercero Vinicius pierde con cualquiera. Esta es la frase, ¿no? Y me parece muy acertada.
Sí, no. Y además, también Juanma Castaño lo decía anoche, que por qué le va la vida al Real Madrid, que parece que...
Bueno, la reacción del Real Madrid es mucho peor.
Es una sobreactuación.
Lamentable.
Sí.
No, o sea, es decir, el Real Madrid en este momento está secuestrado por un ego descomunal de una estrellita y de un presidente con un ego descomunal.
Pero además es contrario a los valores que ellos venden, ¿no? A mí me parece una hipocresía tan grande como la del señor Errejón. O sea, tú tienes un himno y unos valores que vas vendiendo por el mundo, el equipo noble, el equipo tal, y cuando no te dan un premio, tú no apareces. Pero encima le dieron el de Ancelotti, le dieron el del mejor equipo, y no había
es
nadie
para recogerlo. Es que hace daño al fútbol, pero es que sí. Hace daño al propio todo, madridismo. Hace daño al madridismo. O sea,
pero que es un equipo
que han hecho.
Si no gana, se cabrea y rompe el balón. Pues esto es el ejemplo que...
Soy el dueño de la pelota, pero, chico, me enojé, no juego
más. No sonaba Rodri para fichar por Madrid.
Pero volveremos.
Nos vamos. Jovan Stankovic, Juanjo Dobla, Eduardo Basigalupa, Álvaro Delgado, aquí seguiríamos. Gracias por todo.
Un placer.
Hasta ahora.